Juan, un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan.
Se agradecen tus consejos, pero no hacen falta. Los amigos de Federico los elige Federico, ¿me entiendes? ¡Adiós! ¡Esto es increíble, increíble!
Mamá estaba furiosa, pero cosa rara. Esta vez la furia no era con nosotros. Era con tía Adela, su cuñada. Y el portazo con que la despidió retumbó por toda la casa.
¡Increíble, increíble!
¿Qué es lo increíble?
Mi señora cuñada, pero faltaba más venir a darme consejos. ¿Se los pedí yo? Racista, prejuiciada.
Bueno, cálmate, Polita. ¿Y ahora qué te parece si te desahogas y me cuentas lo que ha pasado?
¿A qué te vino a hablar de Martín?
Justo, de Martín y de ti.
¿De Martín y de Federico? ¿Qué? ¿Otra pelea?
No, ¿qué pelea? Lo que no le gusta a mi queridísima cuñada es que un Martínez, nieto de Dardo Martínez Insúa, sea amigo de un negro. Racista.
Qué raro, ¿no? Prejuicios en estos tiempos.
Hace unos días, no digo, pero hoy...
Oh, bueno, ya sé que yo también, hasta hace poco. ¿Pero qué quieres? Si una piensa, acaba por darse cuenta, ¿no? Está bien, tienen razón. No tengo derecho a tirar la primera piedra. Yo te tengo a ti para ayudarme a pensar. Ella, en cambio,
tiene a todos para ayudarla a no pensar y a no ver.
Tiene razón Luther King cuando dice que hay más ceguera que maldad en la gente que rechaza a los negros.
Tiene razón. No sé. A veces me pregunto si no es voluntaria esa ceguera. Si no, ¿cómo se explica lo que pasó en aquella carretera del sur de los Estados Unidos?
La cara del tío Juan, habitualmente tan serena, se había alterado. Sus ojos veían aquella escena que era la contraparábola del buen samaritano. No fue necesario pedirle que contara.
Hace algunos años, un auto conduciendo a algunos de los integrantes del equipo de básquetbol de un colegio negro tuvo un accidente en la carretera. Tres de los muchachos resultaron gravemente heridos. Inmediatamente fue llamada una ambulancia. Cuando llegó al lugar del accidente, el chofer, blanco él, al ver que los heridos eran negros, dijo que él no estaba para servir a negros y dio media vuelta. Un automovilista de buena voluntad llevó entonces a los heridos al hospital más próximo. Llegados a la sala de guardia, les dijeron de muy mal modo que ese no era hospital para negros. Los llevó entonces a un hospital para negros. Cuando llegaron, uno de los muchachos estaba muerto. Los otros dos murieron un poco más tarde. Los médicos comprobaron que si hubieran sido atendidos enseguida, se hubieran salvado.
No, Juan. No puede ser. No puede ser.
Y sin embargo fue. Los hombres necesitamos dividir, separar, compartimentar a los demás. Vemos siempre a los hombres como judíos o gentiles, católicos o protestantes, rusos o americanos, blancos o negros.
Siempre oponiéndose, siempre en lucha los unos con los otros.
Es que no somos capaces de ver a los demás como prójimos, como hermanos.
Tío Juan lo había dicho casi gritando, como quien quiere sacudir a la gente, como quien quiere despertarla. Mamá estaba silenciosa, pensativa. Después, mirando al tío Juan, ella al menos había despertado, dijo:
¿Qué se puede hacer, Juan? ¿Qué se puede hacer?
No sé. Cada cual debe encontrar su propia respuesta.
Pero, tío, ¿cómo encuentro yo la mía?
Tú ya has encontrado la tuya, haciéndote amigo de Martín.
También Luther King encontró la suya. La no violencia.
Uy, ¿y eso sirve, tío?
Él estaba seguro de que sí, de que servía. Y en Montgomery sirvió. ¿Ves? Ahí también lo tenían todo separado, compartimentado. Hasta los autobuses. De este lado los blancos, de este otro los negros. ¡A no juntarse, eh! ¡Mucho cuidado! Ahora, si el lado de los blancos está casi vacío, porque claro, es más grande, porque además la mayoría de los blancos tienen su propio carro. El lado de los negros, en cambio... ¡Oh, qué dolor! Está así de lleno. A la hora de la salida de las fábricas, un mundo de gente, cansada, sudorosa, asaltando los autobuses. Digo, los medio autobuses. Están como sardinas en lata. No cabe un alfiler. Y allí nomás, al lado, asientos vacíos.
Pero eso no tiene sentido.
Polita, me extraña. Cuidado con lo que dices, ¿eh? Estás atentando contra el sagrado derecho de los blancos. No tiene sentido. Y claro que no tiene sentido. Pero había que hacérselo entender a la gente de Montgomery. A los dueños de los autobuses primero y al público después. Y comenzó el boicot a los autobuses. Los negros comprendieron la idea de Luther King y dejaron de viajar en bus.
¿Y cómo iban a sus trabajos?
Caminando. De sus casas al trabajo. Del trabajo a sus casas. Duro, ¿eh? Pero lo hicieron. La ciudad sonrió socarrona. Los dueños de los buses sonrieron socarrones. Ya van a ceder. Estos caminan un día. Mañana toman el bus. Pero no cedieron. Ni en dos, ni en tres, ni en muchos días. Entonces comenzaron a preocuparse. Después de todo, los negros eran su principal clientela. Y los negros... firmes, a pie. Y finalmente se dieron. Los blancos y una multitud de negros, felices, alegres, unidos por su primera lucha y alentados por su primera victoria, invadieron los buses, enteros, sin barreras ni separaciones.
A medida que iba contando aquella primera aventura no violenta de Luther King, la cara del tío Juan se iba transformando. Desaparecía su tristeza y su desaliento. Aquella primera victoria del gran luchador negro devolvía la fe a este viejo luchador blanco.
Pero a Luther King finalmente lo mataron.
Lo mataron, sí. A Cristo también. ¿Y acaso fue estéril la muerte de Cristo en la cruz?
¿Acaso fue estéril la muerte de Cristo en la cruz? En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto.
Mi tío Juan. Una producción Serpal creada y dirigida por Ana Hirsch.